Muy bien, Héctor, para vos, la audiencia, cordiales saludos. Y es una muestra también de la importancia que le damos a los temas y nos honra poder trabajar juntos para buscar los mejores resultados para la gente.
Preocupado estoy, lo estoy tomando, porque no es el centro de la atención, porque tal vez no se entiende o no se conoce, o un grupo pequeño conoce de lo que hace a la industria, la importancia de la industria en cuanto a generación de trabajo, ¿verdad? Y la industria pesada. Hoy tenemos un ejemplo de ACEPAR, una industria como ACEPAR que está enfrentando días difíciles. Hace un año no produce nada ACEPAR. Los empleados de ACEPAR no cobran bien desde hace meses. Luego tenemos 578 empleados tiene ACEPAR. Luego otra industria del acero, Veracop, capital hindú británico, tiene otros 387 empleados de manera directa más sus respectivos proveedores. Todo la industria hoy que representan este producto del acero para la construcción, que en el mundo es tan importante, hoy día en nuestro país yo siento como si fuera que está siendo relegado ante el masivo ingreso de varillas de hierro de la Argentina y del Brasil, viceministro. ¿Ustedes cómo están analizando esta situación?
Sí, un poco en términos contextuales de la importancia del sector industrial, si bien mi sector es el área de comercio y servicios, no podemos dejar de reconocer la importancia que tiene la industria. En otros países puede representar entre un 10, de hecho en Paraguay está en torno al 10% de peso en la generación del PIB, está llegando ahora al 19%, pero la generación de empleos en contrapartida es muy superior. Tenemos mucha gente empleada, tal como lo manifestaste, no solo en el sector industrial siderúrgico, sino también en otros sectores industriales. Y países y regiones como la Unión Europea, que eran sectores donde tienen alto nivel de desarrollo y calidad de vida, ellos anteriormente no tenían una política industrial predeterminada porque apuntaban a lo que es la economía de creativa, patente, a un nivel más elevado, pero se dieron cuenta que si no tienen industrias, el nivel de desempleo no puede, siempre va a estar por encima del 10%. Sí. Entonces, el sector industrial es el que te ayuda a generar empleo en forma masiva. Entonces, nosotros tenemos el mandato de la ministra y del presidente de fortalecer la industria ya establecida. O sea, uno no solamente tiene que buscar nuevas industrias, nuevas inversiones, sino que tiene que defender lo que ya tiene. En ese sentido, en Paraguay teníamos dos industrias, una privada y una estatal, que producían acero. Y también, como en ambos escenarios, era necesario la importación, porque la producción local no daba abasto.
Sí.
Entonces, un poco nuestro rol es, un poco a la par de fomentar la industria local, también es el de favorecer el comercio interno, el comercio exterior, los servicios. Entonces, ¿qué nos interesa? Nos interesa que la gente tenga trabajo, nos interesa que la gente tenga bienes y servicios a precios competitivos y que el mercado funcione. Nos diría la gente de la industria, que es de Macor, presidente, sus asesores nos decían, tenemos que nivelar la cancha. Si las condiciones del mercado hacen que los productos extranjeros tengan sospecha de dumping, que es vender por debajo del costo, o también existen otras prácticas que no son consideradas leales, como es el tema de las depreciaciones, donde el peso hasta hace un tiempo atrás con un peso era 300 guaraníes, ahora un peso es 150, entonces prácticamente se depreció por la mitad. Entonces, como consecuencia de eso, se vuelve competitivo artificialmente su producto. Y el caso del acero no es una excepción, es un producto más que compite contra, en este momento, la única industria local, que es Bemarcor.
Porque el tema de ACEPAR es una, tiene que ser una cuestión de causa nacional en algún momento, ¿verdad? Por la cantidad de empleo y la importancia de ACEPAR como generación de divisas. Por ejemplo, te doy algunos números que seguro vos como viceministro de Comercio y entendido en el ramo, a diferencia mía que soy un humilde abogaducho de cuarta y periodistucho de tercera. Algunos datos que tengo. En el mercado interno argentino, la acería se vende por tonelada, la varilla de hierro se vende, o la acería mejor, se vende a $850 por tonelada en la Argentina, en el mercado interno. Pero a nosotros nos están exportando a $670 la tonelada. Son $200 la tonelada menos, 25% menos. En Brasil el promedio de la tonelada del hierro, del metal para la construcción, sea varilla, sea ángulo, sea otro tipo de materiales, es de aproximadamente $1,000. Pero acá se están vendiendo a $705, están importando acá al Paraguay. O sea, estamos hablando de precios inferiores artificialmente establecidos, viceministro. ¿Ustedes esto están siguiendo? ¿Les preocupa? Porque bien vos lo decís, la gente tiene todo el derecho de hacer negocio, de importar y vender acá, perfecto. Pero también está la industria nacional. ACEPAR sigue teniendo 578 funcionarios. Bedarcop tiene 380 funcionarios, casi 1,000 personas. ¿Vamos a llegar a un momento, a un punto de equilibrio? ¿Deberíamos tomar medidas de control, de regulación, o como vos decís, de igualdad, viceministro?
Sí, el sector acero a nivel mundial es un sector históricamente muy muy protegido, justamente porque se lo consideraba estratégico. Uh-huh. En estos momentos hay denuncia y parte de la guerra que hay entre Estados Unidos y China es por la acusación de Estados Unidos del dumping del acero chino, y le está imponiendo aranceles en torno entre un 40-60%, y siempre fue un tema considerado estratégico por los países, por lo tanto protegido, subvencionado. Y lo que suele pasar es cuando hay un exceso de producción, se lo quiere colocar en otros mercados. Uh-huh. En el caso paraguayo, Paraguay lo que hizo en un momento dado para evitar que venga en forma masiva producto brasileño y argentino, creó su norma paraguaya. La norma paraguaya establece cómo tiene que ser la varilla. Si agarra una varilla y le miras, tiene unas ranuras. Uh-huh. Y esas ranuritas que salen, así como la cubierta cuando sale nuevita, que tiene unos hilitos, ¿verdad? Esas ranuras de esos nervios de acero tienen que tener un ángulo especial, y en el caso paraguayo no se tienen que tocar, que es diferente a la norma brasileña y que es diferente a la norma argentina. Entonces no puede entrar varilla argentina, porque la norma paraguaya es diferente. Ellos no tienen que cambiar su matricería y producir específicamente ese uh-huh. ese acero, esa varilla de acero para Paraguay, y tienen que tener una certificación de los técnicos de INTN. Tienen sí. que tener la norma paraguaya 500, y eso implica también que en cada carga, ¿verdad? Tanto de varilla, eso implica tener alambre, uh-huh. van los técnicos semestralmente de INTN a las fábricas que están habilitadas, tienen que inspeccionar y habilitar. Es una forma también de precautelar el mercado.
¿Pero qué pasó así, qué pasó de esa medida, viceministro?
Y siguen vigentes, y ellos la están cumpliendo, porque lo mismo, ellos pueden entrar con precios muy competitivos. Uh-huh. El tema de los precios es un tema de todo un mundo de costeo. Yo el año pasado tuve la oportunidad de finalizar la parte presencial de doctorado en contabilidad, y tuve compañeros que eran especias que dedicaron su vida al tema del costeo. Entonces, ¿qué es lo que suele pasar? Las empresas de los países grandes, sus costos fijos, todos sus costos grandes, lo cargan a la producción local. Entonces, la producción local y los costos locales, que uno mira, los datos que le pasan, que son así mismo, tenemos números muy parecidos, uh-huh. están más altos. Entonces, como los costos fijos ya los cargan a la producción local, cuando exportan lo hacen al costo variable, ya no le recargan lo que deberían cargarle, y eso se puede contabilizar como una práctica desleal de comercio, se llaman dumping, porque es una manera de pichicatearle, de aliviarle artificialmente el costo, cargándole a los otros locales que son más altos y vendiendo por un precio inferior al precio local. Uh-huh. Esto está tipificado y la OMC nos autoriza a hacer una investigación que ya la iniciamos con a pedido de Bemacor. Uh-huh. Y se tiene en cuenta, tienen que darse tres hechos para que nos puedan pueda configurarse un dumping. Uh-huh. Los precios, uno puede, tiene que ver que haya diferencia de precio entre el precio local y el precio de exportación. Se tiene que observar un aumento importante en las importaciones, que lo estamos viendo, podemos compartir esa información. Y finalmente también se tiene que ver que las industrias locales tengan que tener un bajón en sus ventas. Y lo último que se evalúa es que ese aumento en las importaciones y esa caída en la industria local sea como consecuencia del diferencial de precio, que no sea atribuible a un tercer, sí, algo externo.
Claro.
Entonces, esto la OMC te pide el histórico de los tres últimos años de importaciones y de caída, ¿verdad? En el caso de Acepar, hace un año que no estaba produciendo, y eso es un grave problema porque ayer justamente me estaban consultando y mi opinión ya como paraguayo, ¿verdad?, es una preocupación por más de 500 personas y familias y allegados que están sin poder trabajar, pero la empresa ha estado tratando de ir honrando, aunque no lo está haciendo a tiempo y forma, ¿verdad?, los sueldos. Entonces, si se está pagando sueldo y no se está produciendo, eso es insostenible.
Sí.
Eso más temprano que tarde va a terminar siendo un problema aún más grave y necesitamos reencauzar eso. Y creo que coincido contigo, una causa nacional, o sea, no una cuestión solamente de industria, no solamente una cuestión social, es un tema mucho más amplio, algo estratégico. Y la ministra Liz Kramer en su momento también ha llevado este tema, se ha estudiado no solo en el equipo económico, sino también a instancia de la propia presidencia de la República, porque se tiene que pensar en alguna solución. Detrás de Acepar hay un grave problema también jurídico. En este momento hay una intervención, hay un interventor que... Entonces, en este momento, ni el Estado, Acepar en este momento no es ni una empresa ni pública ni privada, está en un arbitraje, hay un interventor nombrado judicialmente. Y hay más de medio millar de familias, de personas y sus familias que están con esa incertidumbre en toda una ciudad, ¿verdad? Como en todo un territorio como la zona del Chaco.
Uh-huh. Ahora, viceministro, me decías, hay varios ítems que exige la Organización Mundial de Comercio para definir si existe no dumping. Pero eso es muy engorroso, y mientras se dé eso, la situación de ese paro va a seguir empeorando, nos van a seguir llenando de productos argentinos y brasileños que están entrando a precios inferiores o disminuidos artificialmente, según lo que yo estoy viendo. En la primera quincena de febrero entraron 4 millones de toneladas de varillas de hierro, 4 mil toneladas, 4 millones de kilos, distribuido entre Brasil y la Argentina. Nosotros no podemos vender este producto a Brasil y a la Argentina porque están protegidos y no tenemos producción luego para vender, pero aún así hay protección. Argentina no puede vender a Brasil varillas de hierro porque Brasil tiene medidas de protección. ¿Qué medidas de protección vamos a tener de manera más inmediata? Porque la cuestión de la Organización Mundial del Comercio es algo engorroso y acá puede pasar medio año otra vez, medio año en donde puede agravarse la situación. ¿Hay medidas alternativas intermedias, viceministro, a las cuales se puede arribar con mayor prontitud?
Hay medidas, las medidas arancelarias son las que se recomiendan en estos casos, ¿verdad?, que es la de cobrar un arancel, y en términos así sencillos, es decir, bueno, si alguien te está vendiendo por debajo de su costo y vos tenés posibilidad de demostrar eso, vos podés ponerle un arancel por lo menos por ese monto. Entonces, con esa cantidad vos estás igualando el precio local al precio internacional, y con lo que recauda el país de ese arancel debería, estamos hablando de un mundo ideal todavía, ¿verdad? Uh-huh. Debería destinarlo a mejorar las condiciones de competitividad de su industria local para hacer que reduzcan el costo. Uh-huh. Tampoco hay que perder de vista el consumidor, porque ¿qué estamos haciendo en este momento? Estamos estamos reclamando que nos están vendiendo un producto a un precio muy barato. Entonces, ese producto al precio muy barato termina siendo favorable para el sector de la construcción, para la gente que quiere hacer su muralla, su casita, y termina perjudicando a la industria nacional y a los empleos nacionales. Entonces, toda medida, toda intervención de regulación exige la responsabilidad de pensar en el horizonte total. Nosotros, cuando la ministra Liz Kramer asumió el Ministerio de Industria y Comercio, tuvo un reclamo de la Unión Industrial Paraguaya, de los sectores de la construcción, de los sectores desarrolladores inmobiliarios, de que el precio de la varilla estaba muy caro y eso les afectaba en su proceso, en su construcción. Entonces, en ese momento se tomó la medida de liberalizar la importación, transformando una licencia no automática en una licencia automática. Uh-huh. Entonces, fue un pedido de la UIP que a consecuencia de ese pedido, el resultado fue que se redujo el precio promedio de las varillas, y es lo que estamos ahora discutiendo, ¿verdad? Que las varillas, tenemos en este momento un sobrestock de varillas, lo que hace que cuando un producto sea abundante, su precio sea barato. Entonces, uh-huh, eso beneficia a un sector y perjudica a otro sector. Lo que nosotros necesitamos es tomar las medidas necesarias para que se igualen los precios, de ser posible, permita eventualmente al Estado recaudar más, y lo que recaude eso pueda destinar a medida o de compensación o de salvataje. Pero siempre hay que tener mucho cuidado con toda medida proteccionista, porque los sectores que son protegidos normalmente a veces tienden a ser sectores que después no hacen el esfuerzo de ser competitivos, y tenemos claro ejemplo en la industria argentina y brasileña en los últimos, claro, años, ¿verdad? Donde ellos terminan siendo no muy competitivos. Entonces, es un poco el balance y el cuidado que hay que tener, uh-huh, como autoridad de regulación.
Ustedes entonces están, formalmente te digo, están pensando en volver a una regulación nuevamente con respecto a la importación de varillas de hierro. Esta es la historia de la manta corta. Te tapas la cabeza, te destapas los pies. Te tapas los pies, te destapas la cabeza. Pero algo intermedio, en donde nos tapemos toda la panza y estemos felices todos. ¿Hay una medida intermedia? ¿Ustedes, el gobierno nacional, a través de Industria y Comercio, podría volver a tomar una medida que no afecte a la importación terriblemente ni a la industria, pero que proteja también a la industria, viceministro?
Sí. Evidentemente es nuestra responsabilidad, es nuestra función, y queremos ser muy responsables. El tema de fomento del sector industrial lo estamos viendo con el viceministerio de industria, el viceministro es responsable de esa área. El tema de las medidas de licencia de importación recae en el área de comercio, estamos viéndolo, y la ministra de nuestra máxima autoridad está en contacto permanente con los sectores industriales, y estamos queriendo tratar de tener la mirada amplia para que el resultado de la intervención del ministerio sea lo más favorable al país.
Y a los trabajadores paraguayos, tanto también, lo que son los trabajadores de las industrias como los trabajadores de la construcción. Hay que pensar en la familia paraguaya, en ese plato de comida por día que significa el trabajo legal, el trabajo honesto de miles de compatriotas. De ellos, 800 aproximadamente, entre Vedacorp y Acepar, hoy día ven la situación complicadísima a Acepar y medio complicada la empresa privada de capital británico.
Así mismo. Y también, como decíamos, la mirada amplia, pensar en los miles y millones de compatriotas que están trabajando en el sector de la construcción, claro, que pueden verse afectados en caso de que falte la varilla o que haya problemas en el sector de la construcción. En el sector de construcción te falta tener problemas con un ingrediente, con un insumo, con varilla o con cemento, o con los precios, y se te desordena y se te complica todo. Entonces tenemos que tratar de ser muy celosos, y esa estabilidad económica que tenemos como país, el reclamo es que llegue a la gente, que llegue a las personas, y que puedan tener esa estabilidad y esa previsibilidad en los precios.
Bueno, viceministro Pedro Mancuello, vamos a tener novedades, creo que en estas semanas, con respecto tanto a la investigación del dumping como a la aplicación de medidas equilibradas y justas, porque esta es una cuestión no técnica con respecto a lo que le exigimos a los importadores del tipo de varillas que tienen que traer, sino una cuestión de políticas de precio, ¿verdad? Vamos a tener novedades en esta semana, en este mes, en este semestre. ¿Cómo calculás, viceministro?
La medida formal de dumping ante la OMC, eso lleva su tiempo y yo creo que eso sería en este primer semestre del año, pero lo que nosotros tenemos que ver es medidas más de más corto plazo, o sea, con la UIP se estuvo hablando de medidas temporales, el METI, también nosotros somos signatarios de acuerdos como el Mercosur, donde no podemos cobrarle aranceles a nuestros países vecinos, o sea que un arancel es una recomendación, que diría, es cobrarle un impuesto a la importación, es un arancel, entonces eso igualaría, pero nosotros no podemos cobrar eso, un impuesto al acero argentino brasileño, si en la medida dumping queda demostrado, nos autorizan a cobrar un arancel, pero hay otras medidas como las normas técnicas, las certificaciones en origen, en planta, o eventualmente se puede pensar en qué manera o qué solución tenga que hacer el Estado. A veces subsidio es considerado mala palabra, pero un subsidio no es malo si ayuda a solucionar un problema temporal, insisto, ¿verdad? Tiene que ser bien pensado y tiene que ir directamente a los sectores afectados una vez que se ha demostrado que están en una situación de desequilibrio o desigualdad causado por fuerzas externas, en este caso es los precios de los países limítrofes.
Vamos a estar observando un poco el trabajo y todas las cuestiones que tienen que ver con el comercio y la industria, porque hay que apoyar a la gente que da trabajo, a la gente que invierte, a la inversión extranjera, a la inversión nacional, a la gente que posibilita que la familia paraguaya tenga ese plato de comida en la mesa, tenga esa posibilidad de progreso, tenga esa posibilidad de un techo digno. Hay que cuidarlos, viceministro, hay que cuidar a la gente que cree en Paraguay, y para eso nosotros los paraguayos y ustedes los funcionarios públicos en cargos ministeriales deben tener eso como norte. Hay que cuidar y amar a esta tierra, a la industria paraguaya, al comercio paraguayo. En equilibrio, obviamente, pero el precepto debe ser básicamente este: Paraguay primero.
Así mismo.
Bueno, viceministro, un abrazo, querido. Gracias.
Igualmente, saludo a la audiencia.
Viceministro Pedro Mancuello, disculpen ustedes si de repente...